sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
Hola, buenas noches, ¿cómo andas, José?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá andamos con calor, es un día complicado y estamos otra vez como al principio con gente en el estudio, ¿no? Que es
¿sí?
muy raro.
Ah, mirá vos. Bueno, ahora sí. Estamos con Sebastián y con Leandro que nos van a hablar más tarde del Flisol, de un evento que se va a hacer acá en La Plata la semana que viene.
Sí, es un evento muy loco, ¿no? Porque además yo estoy como colaborador y no hice nada. No.
Bueno, es raro. O sea, las cosas de la internet.
¿Viste?
Bueno, no sé si querés charlar, a ver, mirá. Tengo acá un par de cosas. Esto lo encontré así de casualidad.
Sí, estoy circulando, ¿no? Es
sí,
el, no sé. El documento libre.
Sí, hay una asociación, ¿no? De algún país que va a una asociación internacional que pone como, va, dice, hoy vamos a llamarlo el día del software libre. Y uno de estos días que ponen es el día del documento libre. Y es el 30 de marzo, o sea, ayer. Así que,
pero,
bueno, a ver, expliquemos un poquito.
¿Qué festejas el documento libre? ¿Cómo?
Nada, es un día para promocionar, supongo, todas estas cosas. Es un día que se hace, digamos, para que se pueda, digamos, promocionar, dice, la promoción y adopción de formato de documentación libre y la formación, bueno, en una red mundial de coordinación de actividades. O sea, es un día, digamos, para difundir qué es esto. Lo interesante, supongo yo, para los que nos escuchan, es un poco saber de qué se trata esto.
Claro, ¿no?
Primero, ¿qué es esto? Vos, Adrián, contanos un poco. ¿Qué es esto de... bueno, esto es
sí,
básicamente el
formato,
formato de los archivos.
Esto hablamos el año pasado también de que vos por ahí tenés un documento y ves las fotos que te mandan, una presentación en PowerPoint re linda con gatitos.
Sí.
Pero atrás de eso están guardados de una forma en especial que... no siempre es abierta, o sea que todos pueden saber cómo se guarda. O sea que si vos querés, por ejemplo, hacer otro programa para que lea eso, o tenés algún tipo de capacidad especial y querés hacer un programa que te pueda leer acorde a lo que vos querés, no siempre podés saber cómo es que realmente se guardan esas cosas.
O sea, la información no se guarda de una sola y unívoca manera, sino que se guarda, depende de cómo el que hizo el programa quiere que se guarde.
Claro.
Eso va a parar a una a un esto que se llama formato.
Exactamente, que es como decir, yo acordamos en el que hace el programa, dice, bueno, yo voy a guardar los datos así y así, y esto, cuando ponga esto en un archivo significa esto, y cuando ponga esto otra cosa significa otra cosa, y para poder descifrar, entender qué es lo que está dentro de ese archivo, voy a hacer esto.
¿Eso qué son? ¿Son las tres o cuatro? O sea, ¿cómo se identifica eso?
A ver.
Esas tres o cuatro letras que están después de un punto.
Sí,
en
es que
cosas.
Vos tenés el sistema operativo, por ejemplo Windows, identifica así, tenés un nombre y una extensión que es como que le da una especie de ayuda a decirle, bueno, che, esto para mí que es un documento de texto, abrilo con algo que abra un documento de texto.
Ah, o sea, el dibujito que te muestra, en el iconito, eso es.
Claro, es ahí. Es, depende del nombre, vos le cambiás el nombre y ponés cualquier fruta y no te va a decir, no sé, con qué abrirlo. Pero bueno, sí, eso es más o menos el identificador del formato. Igual hace rato que no veo este problema que te manden algo, no podés abrir, ¿viste? Porque tenés ya en los clientes de correo, o tenés programas virtuales que corren en internet y que ya ni ves el archivo que va realmente, ¿no? Que va y viene.
No solo para vos, digamos, los que a veces usan. El otro día me tocó. Una persona me preguntó, iba a guardar un archivo en un programa de estos, el PowerPoint, creo. Y me preguntó a mí en qué formato lo tenía que guardar para después poder abrirlo en una máquina que tenía instalado el OpenOffice, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, anda y fíjate el formato y guardalo en la versión más vieja, porque de PPT, que es el formato que utiliza ese programa que es PowerPoint por defecto, ¿no? Para guardar las presentaciones. Le dije que lo guardara en la más vieja por las dudas que pudiera tener algún problema. Pero me di cuenta de algo, porque estaba ahí con la computadora y lo estaba grabando con el PowerPoint y no te dice. Cuando vos lo vas a guardar, te dice formato de presentación, no dice qué formato es el que le pone el archivo, no te dice la extensión que le va a poner. ¿Entendés? Entonces eso es una complicación extra, ¿sí? Porque no te dice nada. Si vos buscas, a ver, siempre cuando uno va a grabar un archivo, por ejemplo, uno va a guardar como, que tienen casi todos los programas estos, así,
Sí, te dan para
te aparece
elegir,
para
¿no?
elegir una cosa que es el nombre, que es lo que uno escribe ahí, el nombre, cómo lo va a llamar, y abajo algo que nunca nadie lee, es eso del formato. Dice formato y al lado hay siempre seleccionado uno, ¿sí? Y uno lo puede modificar. Entonces, si uno ahí toca para modificar, va a ver que es una lista bien larga de cosas, ¿va? Si es un programa que puede guardar en varios formatos, vas a ver ahí una lista de varias cosas. Así que bueno, a ver entonces, ¿cuál es el problema entonces de que haya empresas que crean sus propios formatos para guardar nuestros datos?
Y básicamente el problema es el que pasa cuando hablamos también, por ejemplo, cuando la empresa deja de existir, que vos tenés tu información en un formato que no sabés cómo abrirlo porque lo único que lo sabía era el fabricante del programa. Y bueno, va a llegar un punto que ese programa va a dejar de ser mantenido, por ejemplo, va a decir la empresa, bueno, a mí ya no me interesa más seguir continuando el desarrollo de este programa y lo abandono. Entonces vos tenés todos tus datos con un programa que nadie más le da soporte. Y que eventualmente no vas a tener dónde correrlo.
Ahora, lo que te diría cualquiera es, ¿esto pasa realmente o es toda una elucubración, una idea nuestra, digamos?
Depende. Un usuario común, yo creo que no lo va a ver como un problema, pero yo lo vi con un amigo de la familia que es médico, que tuvo más o menos 20 años una misma computadora con un programa que llevaba las historias clínicas y todo, y era la única copia que tenía, ¿no? Y un día para el otro la máquina dijo, bueno, me voy al cielo. Y ahí en ese mismo momento se quedó con una máquina que no andaba, con un montón de disquetes y sin un programa que los pueda abrir.
Sí.
Y bueno, ese es más o menos un gran problema, ¿no? Que vos decís, si no tenés un formato que sea de dominio público, por lo menos que vos puedas
Estandarizado
saber
y
cómo
que.
es que se está guardando información, después tenés un disquete que tiene tus archivos, pero no tenés con qué abrirlo.
Bueno, de hecho también pasa lo siguiente, todavía en muchas comisarías, o sea, no sé, yo algunas veces fui a algunas comisarías, ¿no? Alguna vez que me detuvieron, alguna vez que, viste, y que te
Sí,
escriben,
tenés
¿no?
esa historia negra que tenés.
No, bueno, pero viste.
Todos tenemos un pasado
Te
raro, ¿no?
escriben, no, pero viste que escriben algunos que tienen la máquina de escribir todavía, pero algunos tienen un poco unas computadoras viejas y usan habitualmente, a mí me pasó un par de veces y los dos tenían el mismo programa, por eso me pareció raro. Un programa que se llama PW, que se llama Professional Writer, que es un programa muy viejo que funcionaba en DOS, que era un editor de texto, ¿sí? Ahora, yo supongo que esos archivos que están guardando con eso, no sé si tienen alguna, esa empresa quebró. No sé si se pueden abrir con alguno de los últimos, digamos, programas de oficina, ¿sí? Igual esto ya pasó, ¿sí? O sea, si ahora nosotros quisiéramos, a ver, uno de los primeros editores de texto más famosos, digamos, que se usaban en la gran mayoría de las computadoras en la época de hace unos 20 años, era el WordStar, ¿sí? Bueno, no sé qué tan fácil es abrir un archivo de WordStar de alguna versión en particular con los nuevos programas para editar texto, ¿sí? Entonces, esas cosas son cosas que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Además, si la digitalización y todas estas cuestiones de que cada vez más las personas mantenemos nuestra información, ¿no? De cualquier cosa, ya no solamente de los archivos de texto, de cualquier cosa,
Sí,
seguimos
tenés los recuerdos
manteniendo a lo largo del
familiares,
tiempo.
tenés, por ejemplo, apuntes, tenés libros, incluso.
Sí, y queremos conservar la potencialidad de poder usarlos y verlos de acá a 30 años, ¿sí? Algo que nunca nadie se plantea, digamos, bueno, es preferible que en la forma que se guarden los archivos, al menos sea estandarizada y abierta, cosa que cualquier persona con un poco de conocimiento pueda rehacer el programa para poder leer los datos, porque si no quedamos prisioneros, ¿sí?, de la empresa o del formato, digamos, de los quienes creó la información que va a parar ahí, cuando en realidad la información es de la persona que la genera. Si yo escribo algo, esa información es mía. Por más que se vaya a guardar de determinada manera, la información es mía y yo tengo que poder, de alguna manera, poder abrirlo mañana sin el programa de esta persona, ¿sí? Así que, bueno, es un poco esto. Bueno, entonces esto de los formatos libres, ¿qué vendría a ser?
Y vendría a ser justamente la solución a eso, ¿no? En vez de guardar en un formato que solo sabe el fabricante, hay organizaciones internacionales que hicieron estándares que vos lo podés usar y que tenés ellos. 1000 hojas de un estándar que dice, bueno, los documentos de texto se pueden guardar así, así, así. Y tenés programas que guardan y leen en esos archivos.
Ahora, esto es una cosa, pero... Digo, en el mundo virtual es una cosa que parece estúpida. Digo, porque si yo voy a una ferretería y pido
un tornillo, por ejemplo. Hay estándares que dicen, bueno, los tornillos son así, 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 así. Y vos vas a una ferretería acá o una ferretería en Australia... Y pedí, dame un M3x16 y te dan el tornillo y es igualito acá y allá.
Claro, que no le puedo pedir en la ferretería un tornillo que las hendiduras estén a más de, no sé, a 10 milímetros, no sé. ¿Existen?
Pedir podés, no te lo van a dar.
Bueno.
Porque no existe justamente.
Pero bueno, pero por eso, esos son las estandarizaciones.
Es que de hecho, en la industria, en todas las otras áreas, tenés acuerdos comunes para que puedan interoperar y que no haya este tipo de problemas.
¿Y pero por qué puede ser que entonces en una de las áreas, digamos... más nuevas, más, o sea que se necesita para todo, digamos que no existen estos estándares? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
Y para mí que no sé cómo decirlo de una manera linda.
bueno, si querés vamos al primer tema. Bueno, escúchenme el tema. Es un tema, una banda que encontré hace un tiempo, una banda que hace canciones de chiste, son, viste, letras de chiste, se llama Superhéroes, la hicieron hace poco dos discos simultáneos, uno que se llama Bilardo y el otro que se llama Menotti. Y en cada uno tienen temas así, cosas bastante risueñas. Bueno, este es un tema que se llama Tu jefe es menor que vos y la banda se llama Superhéroes.
Impuestos, tu jefe menor que vos. Crónica Calza Zapatos de Solana. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caragallán. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che, que va.
Che, che, revolución, che.
Hola, esto es el Oveja Electrónica.
Así es, bueno, como hablamos al principio, se viene un evento muy grande, que es grande porque no es solo acá local Argentina, sino que involucra a toda Latinoamérica, que es el Frisol.
Sí.
Que es básicamente, bueno...
Sebastián y Leandro vinieron para contarnos justamente eso, que hablen ellos.
Dale, laburen.
¿Qué es esto del Frisol?
Bueno, Frisol son las siglas para Festival Latinoamericano de Instalaciones de Software Libre.
Y... ahí te escucharon por la red y te llamaron. Sí,
sí. Es famoso el chico.
¿Cómo es? Como decía, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es un evento que arrancó en el año 2005, principalmente en Centroamérica, si no estoy equivocado, creo que en Ecuador. Y bueno, la idea fue combinar, ¿no?, el sentimiento de los movimientos que se están formando en Latinoamérica en todos estos años con lo que da el software libre, que es una cuestión de sentimiento local a nivel internacional, ¿no? Porque cada uno lo puede hacer suyo, porque es de todos. Y básicamente la idea es difundir software libre a gente que esté fuera de la comunidad informática, hacerlo algo realmente internacional, universal, como es la idea.
Acercar a la comunidad, al mundo del software libre.
¿Y cómo se logra esto, digamos? Este es un festival de instalación. ¿Cómo funciona?
Bueno, principalmente, bueno, como se dice, festival de instalación, la idea es que la gente se acerque con su computadora y hay normalmente asistentes instalando sistemas libres, por ejemplo, GNU Linux, y a su vez, obviamente, se van a dar charlas para aquellos que realmente todavía no tienen una idea sobre qué es y no están decididos si quieren instalar algo o no, probar. Y va a haber charlas tanto introductorias como de diferentes ejes de gente relacionada con el software libre.
¿Y si quiere ir algún vecino, qué tiene que hacer? ¿Tiene que llevar su computadora, digo, el gabinete con la computadora adentro? ¿No tiene que llevar teclado, mouse, el monitor?
No, solamente tiene que llevar el gabinete con la máquina, con un 4 GB de espacio al disco libre, que es algo mínimo. Y ahí nosotros, los muchachos, nos encargamos de instalarle un sistema operativo abierto, de open source, de lo más abierto y amigable con el usuario, como puede ser Ubuntu, y le aconsejamos en el uso, sí. Todo lo
que... ¿Y esto se va a hacer en La Plata, pero vos decías que además en otros lugares?
Claro, la idea es que se haga en simultáneo en toda Latinoamérica. Hay varios cientos de ciudades, no estoy equivocado, en Latinoamérica. En Argentina estoy seguro que son más de 15 o 20.
En Argentina somos 33 al día de hoy.
33.
¿Y esto cómo se organiza?
Y esto yo, por lo menos, está bien, voy a hablar desde el punto de vista que estoy por alguna razón en la lista, como que colaboro y no hice nada este año, pero hay una lista de correo en Argentina, se llama Anillo, eligen un coordinador nacional, que siempre es la misma persona, se llama Sebastián, y vos después desde cada localidad tenés el grupo de usuarios de Linux y dicen, bueno, che, la gente que usa Linux en La Plata quiere hacer el Frisol. Ya, este fulano es el coordinador local.
Bueno, cada comunidad, cada localidad, la ciudad, tiene autonomía en el trabajo de eso, digamos, que nadie se mete, digamos, en eso.
Claro,
el plug local, potencia un Linux, lo maneja como quiere y como le parece la forma correcta de trabajarlo, y así en Bahía Blanca, Mar del Plata y todas las ciudades que pasa. Y yo te aporto algo, creo, según tengo entendido, la chica, que parece que se va a hacer también en España el FliSol también, que es la primera vez que se abre más allá de Latinoamérica. Ese es el dato que
va a estar bueno. Sí, además, me acuerdo en años anteriores hicimos en vivo comunicación con gente de otros países, ¿viste? Como filmando y haciendo charlas en vivo entre varios. Pues bueno.
Y entonces, uno de los... O sea, también acá hay... digamos... acá en La Plata, ¿quién, digamos, lo organiza esto? Porque acá yo veo que dice Plug, ¿no? Acá dice, el coordinador de La Plata es... sos vos, Leandro, ¿no?
No, yo soy el coordinador de la parte de introducción a software libre.
¿Quién?
Martín Olivera es el coordinador de lo que es eso.
¿Y pero qué es el Plug?
Es el grupo de platense de usuarios de Linux. Hay una comunidad que se reúne para difundir o trabajar con los aspectos relacionados a software libre. Una cosa que cabe destacar, que digamos que la organización de lo que es el FliSol acá en La Plata trabaja como, digamos, en asamblea, digamos, lo más abierto y comunitario posible dentro de las posibilidades que uno tiene, ¿no?
Sí, dentro de todo hay que destacar que este año se unieron varios grupos, hay gente también de adherió a la Universidad Nacional de La Plata, así como, si bien tengo entendido, la Universidad Católica,
sí,
y hay gente de
del Fuente Transversal,
del Distrito Informático de La Plata.
Sí, es lejos uno de los FliSoles con más convocatoria que tuvimos, por lo menos desde gente que organiza y colabora.
Sí, bueno, yo estaba diciendo, ¿no? Esto que estaban diciendo ustedes, quienes adhieren y participan de alguna manera. Esto significa que va a venir gente de todos estos lugares, ¿no? Al FliSol, más allá de los vecinos que o la gente de acá de La Plata que se quiera acercar, digamos, con sus computadoras o a escuchar las charlas, ¿no? No es necesario llevar su computadora para poder ir a este evento.
No, que vos podés pasar, estás dando una vuelta por ahí, pasás, mirás, si no te gusta te vas, te quedás, o charlas con nosotros.
Acá Leo, habla sobre la Asociación Argentina de Internautas.
Wow.
Fa, qué nombre, ¿eh? Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, gente del Centro Cultural de Olga Vázquez, Distrito Informática de La Plata, la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, o sea, hay desde organizaciones sociales, ¿sí? Hay organizaciones también sociales políticas, hay empresas, hay universidades, ¿sí? Hay un montón de gente aparentemente interesada, ¿sí? Que va a participar y que adhieren a este evento, que es un evento bastante grande que se hace, ¿sí? Y a ver, ¿y dónde es que se va a hacer esto?
Esto va a hacerse el día sábado 9 de abril de 10 a 18 horas en el pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata, que queda en la calle 750, y en este caso va a ser en el segundo piso, en el aula vicepresidencia.
Está bien, igualmente cuando lleguen a la puerta, alguien se van a dar cuenta de dónde tiene que
ir. Alguien va a estar indicando ahí dónde ir, cómo llegar.
Así que, bueno, no es este sábado, sino es el sábado que viene. Igual la semana que viene, obviamente, vamos a recordar, vamos a hablar algunas cositas más acerca de este tema. Pero va a haber charlas bastante interesantes, ¿sí? Va a haber charlas desde una introducción a toda esta cuestión del software libre, de qué es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, qué es para una persona común, digamos.
Sí, ¿de qué va todo esto de los programas libres, viste? ¿O por qué nos tiene que importar?
Bueno,
van a haber charlas.
Sí,
técnicas, ¿no?
Sí, va a haber charlas, va a haber charlas de empresas, ¿sí? Para empresas, para emprendedores, gente que quiere empezar, digamos, vamos a llamarlo así, su negocio de servicios, ¿sí? Con software libre, ¿sí? Entonces va a haber gente del distrito, ¿no? De La Plata y EMTEC,
sí.
¿No? Que es
una incubadora de proyectos.
Una incubadora de proyectos, ¿sí? Va a haber gente, acá mira, va a haber gente del Fonsof, ¿sí? Del Ministerio de Ciencia y Técnica y Tecnología, hablando de, digamos, subsidios a emprendedores y a empresas, ¿sí? Va a haber cosas relacionadas a las radios, va a haber cosas relacionadas al arte, ¿sí? Va a estar bastante completo, o sea, cualquier persona que tenga algún interés en estas cuestiones, digo yo, digamos, cualquiera, esto le puede servir absolutamente a cualquier persona, cualquier, no sé, vecino, cualquier estudiante de cualquier carrera, ¿sí? que use programas de computadora, o sea, todos, o la gran mayoría, ¿sí? usan programas de computación para cosas, con lo cual seguramente para alguna cosa les va a servir, ¿no? Todas estas cuestiones. Así que bueno, esto entonces es el sábado, ¿no?
Sábado 9 de abril. El otro es de 18.
¿De 10 a 18?
Sí. ¿Hay una página web algo donde nos podamos enterar de esto?
Sí, flisol.net es la página principal del festival.
Sí, pero hay un listado de ciudades, ¿no?
Hay un listado de ciudades, pero
Argentina, sí,
normalmente es fácil. Argentina, La Plata, y también hay un evento en Facebook donde hay más información también, se encuentra fácil.
Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, vamos al segundo tema y después igual seguimos charlando. Vamos a escuchar un tema de la Bersuit que se llama La Oveja Negra.
Que si no pega pronto un baño de luna, con tanta fruta se le pegan los pies. En la memoria de un sueño adolescente queda el recuerdo de un ganador, y al coquetear con tantas estrellas la más jodida se lo llevó. Le fue a pedir que calzó unos zapatos. Perdió el pelo y también la mano.
electrónica, calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Al mejor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás en la vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che Guevara.
Che revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica. ¿Y ahora? ¿De qué se trata?
Ahora, mira, yo estaba leyendo correos y viendo cosas y me está preguntando de esto que hablamos otras veces, ¿no? De que muchas veces ponemos mucha información en redes sociales y por ahí no nos importa, pero la forma en que se cruzan los datos es interesante a veces, ¿no? Y bueno, un compañero en lista de correo compartió con nosotros una noticia de que un político alemán demandó bajo una especie de habeas data equivalente a la empresa que le daba el servicio de telefonía para que le digan toda la información que tenían registrado de él.
Sí.
Porque bueno, parece que hay una ley en Alemania y en Europa que las obliga a retener un montón de información sobre los usuarios. Bueno.
O sea, esto quiere decir, las empresas que nos brindan el servicio de internet necesitan, digamos...
Sí, en realidad es de telefonía celular más que de internet. Ah. Pero por ley tienen que guardar, por ejemplo, tus mensajes, tus llamadas. Pero también pueden, por ejemplo, guardar desde qué torre estabas hablando. Entonces saben dónde estabas.
Expliquemos un poco de esto, digamos.
Por ejemplo, no sé si vos no tenés un GPS encima, pero tenés un celular y las empresas proveedoras de telefonía pueden saber con una precisión bastante útil para la mayoría de los casos dónde estás parado.
O sea, las empresas estas de telefonía tienen estas torres, antenas, digamos, distribuidas en todos lados. Por eso tenemos señal en todos lugares. Cuando
sí,
no había señal...
No es una torre grande, hay incluso en el centro, acá en La Plata, distribuidas que vos ni las ves ni te enterás que están.
Entonces, cuando vos te comunicás, tu comunicación pasa a través de esa antena, que es la más cercana o la
sí,
que tiene
no
mejor señal, digamos.
De hecho, al tener el teléfono prendido con vos, ya está vinculado a la antena más cercana.
Entonces eso es lo que decís vos, que
claro.
Ellos saben igualmente
sí, que
dónde estás.
Saben y registran. Entonces él lo que hizo fue, bueno, en un marco donde hay una reforma de la ley que se está planteando, les hizo un juicio y lo ganó. Y encontraron que, por ejemplo, registraron más de 35.000 veces dónde él estaba parado en el transcurso de 6 meses. Entonces, bueno, el tipo este hizo todo un informe de por qué lo hizo, del proceso del juicio, lo que ganó. Hizo también un mapita donde mostraba, por ejemplo, durante un día cómo la compañía de telefonía sabía a qué hora salía de la casa, dónde estaba cuando tomaba el tren, simplemente con los datos que registraron de dónde estaba él con su teléfono. Pero bueno, aparte de esto también está que hay, hablamos creo que el año pasado, máquinas de foto que ya vienen con GPS, entonces vos subís tu foto a Flickr y te dice la foto está tomada con una máquina marca tanto y tomada en esta latitud y longitud.
O sea, a ver, cuando se saca una foto no solamente se guarda la información, ¿sí? Para capturar, digamos, la foto, sino se guarda información de... La cámara en sí, o sea, tiene
sí,
qué modelo es.
La distancia, la velocidad dispar, todas esas porquerías. Y también algunas cámaras guardan como con un GPS dónde estás parado sacando la foto.
O sea, esa es la posición en el mundo, digamos, eso serviría para que, no sé, ¿para qué?
Para que te ubiquen, por ejemplo, si vos lo crees, te sirve para decir, bueno, voy en Flickr y veo toda la gente que saca una foto en este lado del mundo y la encontrás así.
O sea, está bien, yo después, o sea, la idea es, vos esa foto... Digamos, en este caso que vos decís, la subís a un sitio de internet, sea este que está diciendo Flickr o...
Sí, o cualquier otro sitio, y
sí.
Pueden usar eso para, por ejemplo, juntar todas las fotos que subió la gente de un mismo lugar en el mundo, sin hacer muchos malabares.
Sí.
Ya la foto dice de dónde la sacaste, entonces dicen, bueno, a ver, quiero foto de Calamuchita. Toma, acá están todas. Pero también puede servir, por ejemplo, para que sepan dónde estabas en algún momento. Y hay un tipo que está haciendo una tesis, más o menos en ese tipo de cosas, y se le ocurrió hacer un programa que siga a la gente por las redes sociales. Entonces vos le decís...
O sea, la sigue por las fotos, eso decís. O sea, como la gente se compra estas cámaras que tienen, claro, esto, y saca fotos y las pone...
Hay gente que pone en Twitter y dice, uy, mirá, hice esto, y está, y te saco una foto. Entonces agarró, hizo un programa donde vos le decís, bueno, quiero seguir al usuario este. Entonces el programa va, se fija en todas las redes sociales dónde aparece, dónde están las fotos, y con eso, después de cada foto, saca una información geográfica y te dice, bueno, esta persona está por estas zonas en estos horarios.
Claro, además guarda las fechas, guarda cuándo se sacó la foto, con claro. Lo cual tenés, sabés, ese tipo a tal día estuvo en tal lugar, digamos.
Sí, además, igual está planeando incorporarle más capacidades, por ejemplo, para que se vincule con servicios como Foursquare, que vos compartís dónde estás, en un restaurante, cosas por el estilo, entonces ya saben más de los hábitos de la persona. Pero lo más loco es que esto no hace nada ilegal, o sea, salvo que lo puede hacer.
Sí, utiliza la información que ya está en las imágenes que cada uno o que mucha gente sube ya a internet.
Digamos que recopila toda la información que hay y la da un uso, la sistematiza, digamos.
Sí. O sea, esto es como, yo me acuerdo hace... No sé, hace unos cuantos años atrás, cuando había programas, ¿sí? en esta información que guardan las cámaras cuando vos sacás, además de guardar estos datos y la foto, ¿sí? Guardaba la foto, una cosa que
la miniatura,
sí, el thumbnail. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que editaba las fotos y los con programas que no modificaban el thumbnail. ¿Sí? O sea, no modificaba la miniatura.
Una vista chiquitita, la foto original.
Exacto. Entonces vos te bajabas una foto y podías ver cómo era originalmente la foto. ¿Entendés? Entonces hubo mucho problema eso o sea, para gente que sabía una cosa, digamos, de esta. O sea, podía ver fotos sin retoques,
claro,
digamos,
no
de cierta
foto. Jiménez con celulitis, ¿viste? Y era wow.
Bueno, pero todo eso, ¿sabés cómo se... estas cosas terminan saliendo así? Eso, ¿sabes por qué? ¿Cómo se terminaron dando cuenta? Porque un flanco encontró y publicó una foto en miniatura de no sé qué actriz desnuda, cuando en realidad la foto que mostraban era de la cara, ¿entendés? Una cosa así. No, pero es interesante porque son los usos que le podemos dar a la información que la gente publica, ¿sí? En internet, ¿sí? Que publica porque quiere, ¿sí? ¿Sí? Que muchas veces no sabe, o sea, muchas veces sabe y muchas veces otras veces no sabe, digamos, este tipo de cosas, porque estas cosas tecnológicas, vos, vamos a suponer, la cámara viene ya, automáticamente te saca la foto y guarda esa información de la geolocalización, ¿no? ¿Quién se lo va a quitar? O sea, ¿qué usuario, o sea,
bueno,
un usuario común...
No tomás conciencia de decir, bueno... Es una persona común, no le importa. Y bueno, ¿sabes? No saqué la foto. ¿Y cuál es el problema?
No, pero igualmente con una cosa sola. No, el tema es cuando uno guarda en cantidades. O sea, si vos vas a usar esa cámara, vas a sacar a lo largo de N cantidad de años, ¿entendés? Cientos de fotos, y van a estar las cientos de fotos publicadas, ¿sí? Bueno, vas a tener una referencia mucho más correcta de muchos de estos datos, vas a poder saber.
Sí, igual el problema está también, ¿no? En caso de esto uno lo puede controlar, porque hay programas, incluso en la máquina también tenés opciones para decirle, che, no guardes esta información. Pero está con el caso de los proveedores de servicios que, de forma descarada, aunque no se los requiera la ley, pueden guardar cualquier cosa sobre nosotros.
Con fines comerciales nuevamente, sin autorización de uno ahí.
No sé
si comerciales.
En algunos casos, digamos,
pero algo va a valer.
No sé, la información vale.
Así que, bueno, si querés vamos al último tema.
Dale, ¿qué vamos a escuchar?
Pero vamos a escuchar a este multiinstrumentista, cantante, uruguayo, se llama Rubén Rada. Tiene un tema que es de computadora, hecho para chicos, se llama Tito Computer. We'll be right back.
te mando un email. Si es una caricia, la haces con un mouse. Y para ir al baño, va por internet. Y tu computer lo llaman a él.
solar.org.ar. Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es. Es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, bueno. No sé si querés, te cuento algo que nos quedó pendiente la semana pasada, así rápido.
O la anterior.
La anterior, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba buscando música, porque sí, y música clásica, ¿no? Para una cosita que había que amenizar. Y me encontré que la música clásica, si bien es de dominio público la partitura, las interpretaciones no.
¿Cómo?
O sea, claro, yo por ejemplo quiero pasar el canon de Pachelbel, una interpretación cualquiera, y le tengo que pagar a Sadaik o al representante. Y eso como que...
Pero la interpretación es de ahora.
Claro.
Ah, está bien.
Sí, igual no creo que haya de esa época una interpretación registrada, ¿no?
No, bueno, pero una interpretación que ya haya vencido... Si está una interpretación que haya vencido el dominio público, el copyright, digamos,
claro,
la cantidad de año.
Pero hay mucha música clásica, muchas marchas, por ejemplo, que no. Y hay una de las pocas cosas copadas del gobierno de Estados Unidos es que todos los trabajos de los empleados del gobierno,
sí,
tienen que ser de dominio público. Por ejemplo, eso es lo que te deja que vos agarres fotos de la NASA y las puedes usar para cualquier cosa.
Mirá.
Las mismas fotos de la librería del Congreso que están en Wikipedia son
bueno, igual,
impresionante.
Yo me imagino, está bien. Por lo menos las que publican son así. Las otras nunca las publican, así que
no, no. Pero también en esa categoría caen las interpretaciones de las bandas de música del gobierno.
Ah, y hay interpretaciones, ¿no?
Sí, se llama musopen.com, donde vos tenés música, podés elegir, y también tenés las partituras. Eso en el dominio público, vos hagas lo que quieras.
¿Las partituras tenés?
Sí. Que esto es algo que...
No ¿La tenés en qué formato? ¿En una imagen o la tenés en alguna cosa?
No, las fotos que yo vi las tenés es como una especie de imagen que la ves en el navegador. Igual ahora no me acuerdo con qué usuario me registré, así que no las puedo ver.
No, 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 pero estaba pensando en el sentido de que quizás las partituras vos te las podías bajar, digamos, en alguna, por ejemplo, en un formato para después reproducirla.
Sí, que la podés poner en un programa sintetizador, sí, o un programa que edita partituras y las puedes tocar, ¿no? Que la tenés después pasar nota por
sí,
nota.
Por ejemplo, hace poco, no sé, estoy tratando de usar, yo no soy muy... muy, muy bueno con la música, digamos, pero estaba tratando de usar con unos amigos un programa llamado MusiScore, que sirve justamente para eso. Sirve para tener la partitura y a partir de la partitura poder interpretar, o al revés. O sea,
sí, vos tocas y el tipo te escribe,
te la, escribe partitura.
Bueno, sí, igual en ese rango también está, por ejemplo, hay uno que es la Librería Internacional de Partituras, o así, no sé cómo es la traducción al castellano, es imslp.org, que tenés también compositores clásicos, partituras de bastante buena calidad, que la podés bajar y hacer lo que quieras y están buenas. También tenés gente que sube sus partituras, siempre sean de dominio público, vos la podés escanear y subir y no hay ningún problema. Tienen también partituras con licencia, por ejemplo, Creative Commons, de gente que hizo una canción y la quiere subir.
Mira.
Y después, si querés escuchar música rara con licencias libres, hay un sitio que me pasaron que se llama the61.com, donde básicamente tenés artistas independientes que suben la música con fotos y cosas y te tira uno al azar.
Te tira uno al azar ahí.
Sí, vos escuchás, si te gusta le das me gusta, te sugiere parecidos, y si no tenés ordenados por tipo de cómo te sentís o quiero algo que se parezca a esto, entonces puedes animar una fiesta y decís, bueno, pasame música parecida a esto. Y te tira a todos los artistas independientes y te los va reproduciendo.
Eso es interesante, y para radios puede ser interesante.
Sí, bueno, también tenés en otros sitios que pasan música, sí, pero de artistas, digamos, tradicionales, ¿no? Que decís, bueno, pasame la música que tenga Eric Clapton y el tipo te tira todo. Pero este está bueno, pero tenés también la artista gráfica, tenés los sitios web de cada uno y te podés bajar el tema, que eso es algo que no está por ahí en todos los sitios. Si te gusta la canción, te la bajás y ya la tenés con vos.
Bueno, si no, o sea, está bien, eso es porque es legal.
Claro.
O sea, ellos te la dan para que vos la puedas descargar.
Exactamente.
Bueno, y bueno, y acá hay otro, ya que estamos con sitio de música, hay un sitio, este me lo recomendó una vez, sí, Luciano. Es un sitio italiano que se llama Il Deposito, que son una recopilación de cantos de protesta político y social, ¿sí? Y hay de los países que te imaginas.
Es que yo me acuerdo, la otra vez fijamos, había de Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Sí, pero sí, hay canciones de de los autores que te imagines, y además del países, está separada por países. Entonces vos podés escuchar canciones de Argentina, ¿sí? O sea, en el sitio, vos podés, o sea, ahí obviamente están las cosas como más comunes, ¿no? Los himnos de ciertas agrupaciones. Pero, por ejemplo, no sé, si vos querés escuchar cosas argentinas, mirá, mirá esto. No, pero acá dice Argentina, italiano, no sé. Petroliero, no sé, la unidad de Italia a la Grande Guerra, no sé. Pero ¿ves? Entonces te dice, da diferentes datos sobre ciertas canciones. En algunas te pone la letra, en otras te puedes descargar el audio, sí, en otras están las partituras, sí, hay de todo un poco, sí, en algunas, bueno, sí, las partituras,
sí, sí, también tenés acordes para guitarra si querés tocar, está bastante completo, ¿no?
Sí, no, es bastante interesante. Y ya que estamos, a ver, este es otro, ya que estamos, tiramos más sitios. ¿Cuál es el sitio más conocido para tablaturas, estas cosas de guitarra y
bajo? Yo, ultimateguitar.com.
Ah, sí, eso, o sea, yo no conozco ese. Sí, ultimateguitar.com. Cuando...
Sí.
O sea, si alguien tiene guitarra, sabe tocar la guitarra y quiere cantar o tocar canciones populares, digamos, va a esos sitios y se baja cómo se toca. Uh-huh. Yo conozco otro que se llama lacuerda.net.
Yo me acuerdo que también estaba el Olga, después no sé por qué lo cerraron.
¿Cómo era eso?
Online Guitarra Archive. Yo fue hace mucho tiempo cuando realmente tenía tiempo libre. Sí. Y después por problemas de copyright como que lo cerraron, pero igualmente las canciones quedaron dando vueltas en todos los otros sitios. Así que... medio loco.
Bueno, no sé, ya me parece,
¿te parece que nos vamos, no?
Sí. Sí, así que bueno, nos vemos la semana que viene entonces.
Así es.
Chao, hasta luego.
Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Espacio Publicitario.
Medisa, Sociedad Anónima. Insumos para la atención de la salud. Droguería. Ubicada en Bocinga número 908, Ensenada. Teléfonos 469-1870 y 469-5075. medisa@speedy.com.ar.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación...